claro.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de este lunes 15 de abril, feriado, que debió haber sido el jueves, pero ni modo. Todavía es el último año de la aplicación de los traslados y hoy estamos en día libre, pero aprovechamos ese descanso para poder tener una conversación, esperamos sea muy interesante para ustedes y enriquecedora también como para nosotros, con el doctor Sumit Seth, que es el embajador de India para Costa Rica, y vamos a conocer algunas particularidades muy interesantes sobre la India, sobre la relación que hemos tenido con esa inmensa nación del mundo, nosotros tan chiquititos, pero puestos en el radar del interés también de las potencias, ¿por qué no decirlo? Boris, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Un fin de semana largo,
riquísimo. Rico.
Espero que lo hayan disfrutado. Y es que son tan grandes las diferencias entre la India y Costa Rica. La India, además de tener una forma geográfica tan linda, que uno ve en el mapa, tiene 3.2 millones de kilómetros cuadrados. Uh-huh. Con respecto a nosotros, 1.400 millones de habitantes, ¿verdad? Eso es un montón de gente. Es la tercera economía, es la quinta economía del mundo actualmente, y proyectada, Vilma y el embajador, que ya pronto lo vamos a presentar, será la tercera economía del mundo en 6 años.
Casi, casi ahorita.
Sí, ya.
Bueno, de ese monstruo mundial vamos a conversar con el doctor Sumit Seth, que, repito, es embajador de India para Costa Rica. Él está radicado en Panamá, lo cual implica que es una concurrencia que hace como embajador en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Doctor Sumit Seth, bienvenido a Hablando Claro. Namaste.
Namaste, pura vida.
Namaste.
Buenos días a todos los oyentes y muchas gracias, Vilma, para invitarme a su programa para hablar sobre nuestras relaciones y mis planes en futuro.
Primero vamos a decirle a las personas por qué yo les saludé y usted nos correspondió con namasté, que es una palabra tan hermosa que utilizamos, y me incluyo, los que practicamos yoga, uh-huh. Para decir te saludo, te honro, me inclino.
Sí.
Entonces, esta es una manera muy bonita de saludar. Y el embajador, pues, obviamente, dice pura vida porque él también nos honra. Y entonces utiliza nuestro acercamiento más cálido y el que nos hace ser más reconocidos en muchas partes, que es el pura vida. Que es no solamente un saludo, porque embajador, también, lo cierto sí. Es que namasté, como pura vida, es una filosofía,
es
filosofía de vida.
Es una filosofía que una persona siempre tiene respeto y admiración de otra persona, sí. No solamente de cuerpo, de su alma.
Sí.
De su alma, entonces, de su ser.
Namaste significa exactamente como yo oración a su alma.
Sí. Uh-huh.
Pero también puede decir, si usted dice gracias, namaste.
Sí, también.
Pero alguna vez, namaste también, una persona puede decir váyate. Namaste. Ya terminamos.
Claro.
Nuestra reunión.
Tiene diferentes acepciones, diferentes
claro, claro.
Formas
de ver. Embajador Seth, yo la conozco más desde la esencia espiritual, ¿verdad? Que es mi luz divina, reverencia a la luz divina de la otra persona. Por eso es que el saludo tiene que ir con una reverencia de inclinación.
Sí, sí. Uh-huh. Exactamente. Sí. Este es sentido actual de namaste. Y también haces con dos manos. Pero sus pulgadas cerca de su corazón.
Claro.
Entonces es una vibración de mi corazón hacia su corazón.
Que creo que ahora que hablaba de la luz, Boris, podríamos de entrada, porque vamos a aclarar conceptos primero para saber desde qué punto de partida conversamos con el embajador Sumit Seth, decir cuál es el significado de India, la forma en que apropiaron el nombre del país.
Muy bien. India es no es nuestro nombre original.
Ajá.
Usted tiene que saber nuestro nombre original.
¿Cuál era?
Se llama Bharat.
Bharat.
Bharat. Y usted habló sobre luz. La significa de Bharat es el lugar lleno de luz. India es lleno de luz, luz de sabiduría, luz de conocimiento, luz de espiritualidad, luz de yoga, de ayurveda, de muchas cosas.
Claro.
India's fortaleza es conocimiento y sabiduría.
Sí. Cuatro religiones nacieron en la India. Hay muchas. Pero hay cuatro que nacieron en la India. El hinduismo, el budismo, el jainismo y el sikhismo.
Sí.
Hay muchas más religiones. Pero es que hay que entender, ¿verdad? Porque sabemos casi nada de la India, que es el país que tiene más musulmanes del mundo, sí, después de Indonesia y Pakistán. Claro. Pero también hay muchos judíos, muchos cristianos que tienen tanto como 2000 años de estar ahí.
Católicos.
Es la tierra, el asentamiento, entonces, de gran parte, claro, de la observación religiosa y espiritual de el orbe, de la tierra, del planeta. O sea, es de verdad una enorme luz, ese país que hoy vemos con mucho asombro convertido en el país más poblado del mundo, en un país que irrumpe enormemente, porque lo veíamos, y le voy a decir con toda franqueza, embajador, como una nación muy pobre, con muchas limitaciones, y ahora lo vemos irrumpiendo como una nación que innova, que está volando en tecnología, que anda buscando aliados por el mundo, y buscando aliados por el mundo, pues vienen a buscarnos y a vernos a nosotros. No es porque ahora nos vean, porque nos habían visto hace tiempo, pero ahora tienen renovado interés,
claro, sí,
en América Latina. Uh-huh. Explíquenos de eso.
Muy bien. Pero depende de qué punto de vista usted mirando a la historia de la India.
Ajá.
India tenía 26% de economía del mundo antes de 1800 siglos primero hasta 17 siglos. Lo que pasa es que India fue colonizado. Y mucha de riqueza de la India
fue extraída.
Extraída. Hay muchos otros países del mundo que están ricos gracias a India.
Uh-huh.
Okay. Pero India es un país más antiguo y uno de más joven.
Sí.
Nuestra independencia llegó en 1947.
Sí, es una civilización milenaria.
Sí, entonces tenemos una civilización milenaria.
Con una democracia joven.
Democracia joven, pero también una raíces de nuestra democracia viene desde siglo primero. Entonces, India es madre de democracia, India es milagro de democracia. Porque según todos los profesores, todos los expertos de ciencia política dicen, país como India no puede tener democracia porque tantas religiones, sí, idioma, cultura, sí,
tantas etnias.
Sí, usted dijo que India tiene pobreza, pero India en este momento tiene lo más personas riqueza. La primero 50 más ricos personas sí van a sumar 50 personas más ricos, 50 personas sí van a sumar su total net worth. Sí. Va a ser más que algunos países GDP. Sí.
El total de todos los ingresos de esas 50, sí, claro, personas va a ser más grande.
Así es.
Que el Producto Interno Bruto de países. Nos
India
dice el embajador.
India no es un fotógrafo, India es una película.
Es una película que se
mueve. Sí, no es una gráfica estática, es una película, es un film en movimiento,
claro,
sí, en desarrollo.
Y esa película en movimiento, que usted también la sintetiza como madre de la democracia, inicia su proceso de elecciones esta, claro, semana,
sí, señor
embajador, pero es un proceso muy diferente al de los nuestros,
sí,
para que nos lo pueda contar.
Es que el 19 de abril se inicia el proceso electoral.
Sí.
En la India, o sea, este fin de semana, el viernes, pero además nos decía el embajador fuera de micrófono que dura unos meses.
Sí,
y
claro.
¿Y cómo es esa democracia? ¿Es como la nuestra? ¿Es así voto directo universal? ¿O hacen muchísimos votos directos universales en muchas elecciones distintas? ¿Cómo es la democracia?
Es una elección general.
Ajá.
Y esa es una elección para nuestro parlamento. India es un sistema de democracia parlamentaria. Entonces, los votantes votan por partidos políticos.
Uh-huh.
Y el partido político va a ganar más de 50% de CDs, porque tenemos 545 CDs, y alguien va a cruzar 272, sí, tiene derecho de formar gobierno,
claro. Cuando usted dice CDs, son para nosotros los legisladores, los diputados.
Sí, como diputados, como parlamentarios, miembros de parlamentos. Sí. Y porque India es un país grande, casi subcontinente.
Sí,
es enorme. No es fácil hacer elección en un día.
No.
Estamos haciendo esta elección en 7 etapas, porque necesitamos seguridad y
para garantía.
Garantizar que estas elecciones son libres y todo el mundo tiene facilidad de votar y todos. También hay que también ajustar, porque cada segundo día hay un festival en India. No hay chocar con...
Exacto, con los festivales.
Sí, y también los centros de votación son normalmente las escuelas. Entonces es importante que la escuela no está funcionando en estos días.
Claro, claro.
Entonces hay muchos factores hay que tomar. Entonces van a empezar en unos días, desde 9 de abril, y va a terminar hasta 4 de julio. Entonces, más de dos meses
van a ser. Existe un cronograma de que van abriendo las mesas electorales ya establecidas. La gente sabe cuándo le corresponde en su territorio.
Sí, su territorio. Por ejemplo, yo voy a votar en un día. Yo voy a votar desde acá, una postal.
Desde Panamá.
Panamá, una voto postal.
Electrónico.
Postal acá, pero
postal, perdón.
Pero sí. India, todas las personas van a votar usando una máquina, no papeles.
Sí.
Sin papel.
Ah, sí. Todo el voto es electrónico ya.
Electrónico, tenemos una máquina, se llama Electronic Voting Machine, una máquina de votante de electrónico. Y 980 millones de votantes.
Sí, es que son muchos.
Tiene que multiplicar.
980 millones de votantes versus 3 milloncitos y 100 mil que somos nosotros más o menos. Imagínense cómo, claro, es que las elecciones duran 2 meses.
Sí.
Pero el que vota el 19 de abril, como el que votará el 4 de julio, tiene garantizada la pureza del sufragio. Eso es lo que hace la democracia.
Excelente.
Y además está garantizada la alternabilidad en el poder y la variedad de partidos políticos, de representaciones, donde hay oposición verdadera.
Exactamente. Entonces, una texto, litmus test de una democracia es... ¿Cómo es cambio de poder entre partidos políticos? Sin salir sangre.
Exacto.
Sí, sí, sin que haya confrontación. Sí, sí.
No hay confrontación. Y
la alternancia en el poder es determinante en democracia. Sí, si no, no hay democracia.
Se respeta la decisión de la mayoría.
Claro,
dice usted que el partido que obtenga la mayor cantidad de campos legislativos es el que puede conformar.
Formar gobierno, y ellos van a elegir su propio líder.
Claro.
Entonces, nuestro primer ministro es no directamente elegido por votante, pero indirectamente elegido por diputados, los miembros de parlamento. Pero en este momento, personas saben que quién va a ser más o menos líder de este partido.
De ese partido.
Entonces, ellos van a votar con su... Y es un mecanismo muy transparente. Y también, después, día 4 de julio, todos los resultados van a salir juntos en un día. 2 meses de votación y un día de resultado, pero
un día
no se va
solamente en final. No
hay resultados parciales, porque eso también, claro, exactamente, para no influenciar la disposición de ejercicio de voto de los votantes que les va tocando de último, por supuesto. Ahora, claro, es que entender eso es un mundo. Claro, en una democracia parlamentaria, el ejercicio de poder es el del primer ministro. En el caso nuestro, pues es una democracia presidencial, el ejercicio de poder es el presidente de la República, pero allá el primer ministro.
Tenemos también una presidente. Que es también jefe, un presidente
claro,
de Estado,
claro.
Pero su papel es
mucho más diplomático,
ceremonial.
Más ceremonial.
Pero un protocolo es presidente, vicepresidente, y tercer número es primer ministro. Pero en todo sentido practical, el primer ministro tiene todos los poderes y su gabinete tiene poder.
Su gabinete, claro. Vamos a, antes de ir a la pausa, terminar con los conceptos. Doctor Sumiset, ¿qué significa su nombre? ¿Qué quiere decir Sumit? Porque todo tiene un significado.
Claro, claro. Y ese es un nombre, viene de raíces sánscritas.
Sánscrito.
Nuestra idioma antigua.
Ajá.
Su es una palabra, dices, buen. Y mit significa amigo. Buen más amigo es buen amigo. Soy un buen amigo de Costa Rica, de ustedes y todos.
Muy buena estrella, entonces, tener un embajador que se llame buen amigo Seth, embajador de la India de Costa Rica, a quien estamos conociendo hoy, gracias a que vino a presentar credenciales como embajador concurrente. Está en Panamá radicado, pero concurre en Costa Rica y Nicaragua. Tiene que hacer concurrencia en dos países que son como el agua y el aceite. Y eso ya lo pone en una situación delicada. No se preocupe, embajador, sí, que no lo vamos a meter en esa tesitura. Hacemos una primera pausa. Hoy es lunes 15 y estamos conversando en edición pregrabada con el embajador de India para Costa Rica.
Muchas gracias.
Colombia.
Con un país en sintonía. Gracias por continuar con nosotros este lunes 15 de abril. Nos hemos dado la oportunidad de conversar con el nuevo embajador de la India, destacado en Costa Rica, el doctor buen amigo Seth, Sumit Seth. Estamos hablando, como decíamos, de un país donde se asientan cantidades de religiones y nacieron cuatro de las más grandes e importantes de ellas, de aquella zona del mundo. Además, a ser la segunda comunidad más grande de programadores después de Estados Unidos, una potencia en ciencia, en tecnología, ahí donde se desarrolla innovación en muchos campos. Ahí está marcando pautas hoy la India, pero además tienen enorme cantidad de profesionales y científicos, por ejemplo, en los Estados Unidos.
Claro.
Digo, una nación tan grande, por supuesto, tiene tantas posibilidades. ¿Por qué la India tiene tan renovado interés en Costa Rica? Embajador, sí, cuéntenos.
Vilma, antes de que el embajador Seth lo diga, a mí me llamó poderosamente la atención porque el embajador Seth se tomó el tiempo de hacer su estrategia diplomática con Costa Rica. Ajá. Y la llamó varias C, utilizando la C de Costa Rica.
Costa Rica, sí.
Sí, y es fomentar el comercio, construir capacidades de esas que decía Vilma, que tiene la India para compartirlas con becas, cursos, aprendizajes, la cultura y la comunidad, porque hay una comunidad de personas de la India acá en Costa Rica. Entonces, su estrategia va por esas cuatro C.
Pues eso queremos que nos cuente.
Que nos cuente.
Exactamente.
Quinta C es comunicación.
Comunicación.
Eso es muy importante.
Estamos haciendo una comunicación. Es importante que personas, a nuestros amigos en Costa Rica, van a saber la realidad de India directamente desde nosotros, a través de nuestros amigos como ustedes. Porque hay muchos mitos sobre India. Si usted va a formar su impresión sobre India solamente mirando películas de Netflix, sí, van a hacer un error. Entonces es importante, entonces cada vez más vamos, Embajada de la India va a organizar eventos, conversatorios, y donde va a ser una comunicación fluida. Hoy mismo por la tarde estoy haciendo una reunión de casi 100 personas de varios sectores y todos, para directamente cara y cara, comunicación
directa.
Correcto. Y ellos van a preguntar algunas cosas directamente a mí y voy a responder.
Claro,
esta
porque
es la
por muchas herramientas tecnológicas de las que dispongamos, no hay nada, embajador, usted me lo dirá aquí en este momento, nosotros tres, en esta, digamos, íntima comunicación con micrófono, no hay nada como la comunicación cara a cara, face to face. Aquí estamos viéndonos y espontáneamente hablando de nuestras visiones y expectativas. Y yo decía, ¿por qué este país, que ya tiene relaciones con Costa Rica desde hace bastante tiempo, tiene tan renovado interés en América Latina hoy y en Costa Rica en particular. Claro. Alguien diría, un país tan pequeño, ¿qué le va a importar a India un país tan chiquititico como este? ¿Por qué?
Muy bien, no, eso es también, hay que mirar este con otro punto de vista. Pero Costa Rica tiene oportunidad de hacer negocios con un país grande como India.
Claro.
Una empresa de la Costa Rica va a capturar 0.001% del mercado de la India, que son 1.400 millones de personas, va a ser también
un gran negocio.
Es que mi idea es no solamente traer empresas de la India en Costa Rica. Costa Rica tiene muchas ventajas. Costa Rica es ubicado geográficamente en una time zone, una zona de tiempo muy cerca de Estados Unidos y Canadá. Muchos de empresas están utilizando y haciendo servicios por clientes en estos países. Y también cada vez más con otros países en América Latina, desde Costa Rica. En estos días tenemos 22 empresas de la India ubicado o tiene operaciones en Costa Rica.
Hoy ya, hoy 22 ya. Empresas.
Y mi conexión con Costa Rica no es nuevo. Yo fui hace 15 años antes.
O sea que Costa Rica lo enamoró hace mucho tiempo.
Claro, de pura vida, concepto de pura vida entró puramente dentro de mí. Porque fue segundo secretario en nuestra embajada en Colombia, desde donde estábamos manejando nuestra relación con Costa Rica.
Ah, claro. Y antes era la concurrencia
De Panamá, anteriormente.
De Colombia a Costa Rica. Ahora se acercaron más porque ya están en el canal de Panamá.
Sí. Entonces, cuando tenía oportunidad de visitar su país primera vez en 2009 o 10. Yo pensaba que sí hubiera oportunidad de aplicar como embajador. Yo pensaba que unos años vamos a abrir una embajada de la...
O sea, usted soñó.
Soñó,
ser embajador en Costa Rica.
Claro, y cuando sufrió oportunidad, hace 2 años antes, yo vi Panamá. Y yo vi Costa Rica dentro de Panamá. Y dices, muy bien, voy a aplicar. Y mi gobierno, gracias a Dios, aprobó mi aplicación. Y ahora estoy sentando con usted. Sí. Segunda vez en mi vida trabajando por Costa Rica-India Relaciones.
Claro, primero como secretario y ahora en un cargo mucho, el más elevado del servicio diplomático, que evidentemente es ser embajador.
El embajador Seth Vilma fue contundente al decir, con solo capturar un pedacito del comercio, de la colocación de nuestros productos en la India, será para nosotros un gran avance. ¿Cómo está la balanza comercial en este momento?
Nuestra balanza es casi igual, porque estamos importando teca, algunas frutas y productos agrícolas desde Costa Rica, pero también hay posibilidad de aprender cómo usted manejando su ecoturismo, cómo usted haciendo green economy, economía
verde,
cómo usted haciendo reciclación desde plásticos y otras. Y entonces hay posibilidad que sus empresas que están tiene fortaleza en este sector tiene que ir a India. Y otro día vi una botella de agua donde dice pura vida Costa Rica. Esa es muy bonita, hecho con aluminio. Esa es una idea. Yo digo a los dueños de esta empresa que cada persona en India por lo menos va conseguir una botella para poner en su...
Sí, para poder rehusar.
Rehusar.
No tenemos la capacidad de darle una botella a cada persona de la India.
Sí, pero vamos a empezar.
A unos cuantos sí le podemos dar,
pero
¿verdad?
Sí, la intención del embajador es hacer esas conexiones para que empresas costarricenses, con la capacidad que deben tener allá empresas en la India, puedan hacer cosas como estas.
Claro. Y también India dando 25 becas cada año. Para
estudiantes.
No son estudiantes, son personas que tienen 5 años de experiencia laboral. Y importante también saber es que una persona tiene que tener un nivel básico de inglés, porque todos son cursos en inglés.
Y es el idioma oficial, uno de los idiomas oficiales.
Claro. El idioma de trabajo es inglés.
Claro.
Ese es un idioma y une nuestra sur de la India con norte de la India y todo el parte de... Y tenemos una página web. Ustedes pueden ir a Google, poner iTech I de India, T de teléfono, E de elefante, C de Costa Rica. Hitec más India va a llegar una página web donde cada mes tenemos cursos. Tenemos 2.500 más cursos sobre temas como ciberseguridad, artificial intelligence, robotics y todos los que usted lideresa, leadership courses y todos para egresados de universidad pueden aplicar.
Sí.
Entonces hay que aprovechar esta oportunidad porque también va a dar una oportunidad no solamente estudiar en India, también tocar la realidad de la India.
Claro.
Mirar con sus propios ojos que India no solamente el país donde existe pobreza, existe, pero también existe riqueza.
Riqueza, innovación.
Tenemos tradiciones, tenemos modernizaciones.
Sí.
En este momento, si alguien va a ir a India, no hay que sacar su bolsillo para pagar en efectivo, porque todo el mundo, usando un QR code con una aplicación...
¿Todo el mundo está bancarizado?
Sí, claro. Y tenemos hace unos años, en 2016, empezó nuestra campaña Zero Balance Account.
Sí.
No tiene que poner dinero para tener una cuenta de banco. Entonces, todo el mundo tiene ahora, en este momento, una cuenta de banco que está conectado con su celular móvil.
Una maravilla.
Y también conectado con cédula. Uh-huh. Entonces, tres cosas, triangulación
sí, sí.
De una cuenta de banco con móvil, con un número de cédula. Ahora, gobierno pasando apoyo directamente a una persona final. No hay posibilidad de pilfrage.
Esta trazabilidad que marca el embajador Sumit Seth es determinante porque permite, a partir de esa decisión de política pública que tomaron, formalizar incluso la actividad de la economía informal, digamos, para alguien que, no sé, vende verduras
uh-huh.
o especies, uh-huh. ¿verdad? Permite formalizarlo y va a marcar la diferencia para sacar a millones de personas de la pobreza. E independientemente de la cantidad de personas,
uh-huh.
nosotros también debemos aprender de esas prácticas, así como ustedes quieren aprender de ecoturismo y de economía verde
uh-huh.
y de descarbonización y de todo lo que nosotros podemos mostrar un poco en algunos casos más, en otros menos. También las buenas prácticas que están adoptando para el fin último es que la gente tenga una vida con dignidad,
claro.
independientemente de que hayan gradaciones y que hayan enormes diferencias entre esa India pujante, innovadora, tecnológica, de investigación científica y esas personas mucho muy pobres que todavía no tienen acceso a la educación, pero se van formalizando en
sí,
la economía.
Vamos a ayudar, la solución para nosotros es tecnología.
Uh-huh.
En estos días solamente necesitas un celular,
uh-huh.
un paquete de datos.
Uh-huh.
India tiene lo más barato precios de datos y ahora tenemos conexión de 5G también.
Sí. Sí, nos van ganando.
Sí, entonces una persona tiene un celular, una data y una hambre de aprender.
Sí.
No necesitamos una universidad o clases, porque todas las universidades tienen sus cursos disponibles a través
del
canal
línea.
De YouTube, con varias otras YouTubers. You know, pueden, están cada vez más, muchas personas están muchos éxitos como ser una YouTuber. Creando contenidos.
Claro, claro.
Es que de varios temas.
Embajador, la India no es que solo le va ganando a Costa Rica, Vilma, en esto. La India tiene el más grande ecosistema de empresas digitales, de innovación de productos,
uh-huh.
casi que del mundo. Uh-huh. Nada, embajador. Y eso es parte de lo que ustedes quieren en esta visión que usted tiene de la CE. Construir y compartir esas habilidades
claro.
con los costarricenses que puedan ir a través de estos programas de becas.
Uh-huh.
Eso es lo que usted está planteando.
Sí, claro. Y también podemos crear cursos exclusivamente
adaptados para
Costa Rica, estudiantes y algo para aprender inglés, para aprender un tema de power transmisión de energía. y hace unos días, en enero, 7 ingenieros desde Costa Rica fueron a India para unos cursos exclusivamente para ellos, no otro país. Podemos montar mucho más cursos como así. Y también es posible traer unos expertos de primer nivel para vivir en Costa Rica. Para el gobierno de la India va a asumir su costo de su viaje. Solamente alguien, una organización, tiene que solamente darnos alojamiento local. Ya. Y su salario va a pagar por el gobierno de la India. Después de este, estoy saliendo para Universidad de Paz, Peace University, para hablar sobre estos temas con rector, señor rector de Universidad de Peace, para buscar una manera de lazos. Una persona llegue acá, va a entretener más personas acá.
Claro, claro, siempre el tejido va tendiendo los puentes necesarios para que esos vínculos se vayan ampliando. Uh-huh. Y ese es un vínculo de largo alcance. Sí. Un vuelo directo de Costa Rica a la India, si hubiera tal cosa como un vuelo directo de Costa Rica a la India, caramba, duraría 36 horas y más minutos.
Podría ser 23, dependiendo que...
Claro, depende de... Claro, pero cuando la gente compra el boleto más barato, le toca hacer una ruta de 36 horas. Pero bueno, si existiera un vuelo directo, ¿verdad? Estamos hablando de 25.000 kilómetros directo de Costa Rica a la India. Dice, wow, claro, es demasiado, sí, demasiado. Y todas las dimensiones en la India son muy grandes. Entonces, para nosotros, que somos chiquititicos, que hablamos ahí en chiquititico, embajador Seth, enfrentar, entender, dimensionar a la India como una de las dos civilizaciones más antiguas del planeta, ¿verdad? Que ahora, ¿verdad? Va tomando esta dimensión tan grande hasta ser de la tercera economía del mundo en unos cuantos añitos más y ser el país más poblado del planeta cuando siempre lo fue China. Entonces, claro, las circunstancias son muy, muy complejas para entender la dimensión de todas las cosas. Claro. Digo, yo me imagino que usted de la India conoce un pedacito, nada más.
Uh-huh. Exactamente. No, ese es un reto y también es una oportunidad para India.
Claro.
En estos días, por ejemplo, usted tiene que mirar quién es CEO de Google, quién es CEO de Microsoft, quién es presidente de World Bank. Sí. Todos son, sí, tiene raíces en India. ¿Quién es primer ministro?
Todos son originarios de la India.
¿Quién es primer ministro de Inglaterra, por ejemplo?
¡Ay, sí! Sí. Ese es. Y no se pierde. No se pierde.
Pero, embajador Seth, ahora que Vilma refería a eso, yo quiero rememorar, ¿verdad? Rememorar a la primer persona que nos introdujo académicamente, filosóficamente con la India. Se ganó nuestra querida maestra, ya no está con nosotros, Hilda Shen Apuy, una beca,
claro,
sí, a la, sí, India. Sí, y ella fue la que introdujo historia de la India y del sánscrito a la Universidad de Costa Rica. Y desde ahí, algunos asomamos, ajá, cuando daban cursos, ese acercamiento con la India. ¿Verdad que es parte importante de lo que el embajador quiere plantear, sí, que es fomentar la cultura?
Muy bien.
Nos vamos a corte, Vilma, para seguir después en esta conversación con el embajador de la India en Costa Rica, recurrente también en Panamá y Nicaragua, el doctor Sumit Seth.
Excelente, muchas gracias, excelente.
Colombia.
Con un país en sintonía, vamos al último segmento. Hemos tenido esta conversación ilustrativa, además agradable, de verdad, con un café aquí en la mañana de este lunes con el embajador Sumit Seth Boris, de verdad aprendiendo cosas muy interesantes. Además, algo que tenemos es una adhesión por muchas de las facetas de la cultura india, que la tenemos muy largo, pero de alguna manera nos vincula. Es que los seres humanos, claro, buscamos estas, sí, vinculaciones, estas adhesiones, ¿verdad?
Yo tengo registro, el embajador Seth me corregirá, de que Costa Rica y la India han mantenido relaciones desde los años de 1970, de la década de, sí, 1970. Ajá. Es hasta en el año 2010 que abrimos nuestra embajada en la India. Ajá. Y en 1995 cuando se estableció el primer cónsul
honorario
de la India en Costa Rica. Además hay un dato, ¿verdad? La India también tiene, es una potencia cinematográfica. Y la primer película al estilo de Bollywood que se hizo en América Latina se grabó aquí en Costa Rica y se produjo en Costa Rica. ¿Sí? Se llamaba Enredado la Confusión. Entonces, hemos tenido, además de toda la introducción que nos hizo la maestra Chen Apuy, de la filosofía, la historia, el sánscrito, también hemos tenido relaciones cinematográficas, embajador. Claro.
Y también
culturales.
Esta relación también va a traer más personas para turismo a Costa Rica. Costa Rica es... Una persona, hable con una persona, cualquier persona en India, sobre Costa Rica, siempre evoca una emoción muy positiva, exótica. Ellos quieren
visitar. Como a nosotros cuando se rememora la India.
Sí, claro, ¿verdad? Volcanes, selvas, fauna, flora y todos.
Yo cuando pienso en la India siempre trato de acercarme, yo no conozco, entonces claro, nada más tengo una idea, pero tengo amigas que han ido allá. Acercarme a esta perspectiva de los olores, de los colores, de las sensaciones.
Especias.
Sí, un poco de rezar, amar y comer, ¿verdad? De esa película tan emblemática que usted decía, si uno se queda viendo Netflix o las anteriores producciones al streaming, lo cierto es que hay esta cercanía de lo místico, de lo profundo, ¿verdad? De lo que vincula unas almas con otras.
Muy bien.
Y eso es muy maravilloso.
Tengo una idea, yo surgió ahora. Uno de sus oyentes puede empezar un canal de YouTube.
Ajá.
Y hablar en español sobre India.
Ok, a ver, ¿quién quiere tomar esa idea?
Va a crecer sus siguientes y un día el gobierno de la India va a reconocer a este señor o señorita que ellos dedicados sus trabajos para promover India.
O sea, ustedes eso lo valoran mucho.
Claro.
Una persona puede hacer eso en Costa Rica, en
ahí
este pequeño punto del planeta.
Sí, claro.
Y dice, le voy a dar un mérito porque está promocionando
para
la India.
Una viaje
español.
Para visitar y mirar. Tocar realidad, okay, y regresar, sí. Habla más.
Wow, qué
es
bueno.
Pues
yo creo que de aquí alguien se va a antojar en hacer eso, porque los muchachos además son maravillosos y las muchachas
Sí, aquí hay una enorme innovación de emprendimientos digitales.
También.
Pero también, embajador Z, uno tiene aquel icono global que es Gandhi y su
Mahatma
movimiento.
Gandhi, sí.
Ah, sí.
Que Mahatma Gandhi es en Universidad de Costa Rica.
Sí, señor.
Y en cada año estamos celebrando con Aso Yoga, una día internacional de yoga, 21 de junio cada año.
Sí.
Esta vez también queremos celebrar con todos los amigos de India en Costa Rica. Y en esta vez con más grandes personas van a participar.
¿Qué dice que Ciudad de Panamá?
¡Qué bueno!
¿Qué dice que Ciudad de Panamá queda más cerca de San José que Bogotá cuando estaba el embajador Zed ahí? Teniendo funciones como secretario.
Claro.
Entonces, para que venga más a menudo.
Y usted
lo quiere.
On record, yo voy a decir que yo voy a ser un embajador de la India que visito más, lo máximo, en 3 años.
Va a estar muy presente.
Sí, claro. Cada segundo mes voy a tratar. Yo voy a regresar en junio.
Ah, muy bien.
Y cada vez más, ¿no?
Sí. Además, estamos a 50 minutos en vuelo.
Sí, claro. Muy bien.
Y además, ¿cómo no aprovechar ese viento de cola global que tiene la India para sacarle provecho en Costa Rica?
Uh-huh.
Es que es una economía potente, es una economía en la innovación, hay un montón de políticas públicas en apoyo a la inversión, infraestructura y a la transformación digital que están llevando ustedes dentro de su país, que se pueden compartir, ¿verdad? Que sería otra C de lo que usted quiere hacer con la estrategia de Costa Rica, embajador.
También hay muchas personas que origen de India, pero con pasaporte Estados Unidos, están viajando frecuentemente a Costa Rica. Muchos de ellas han comprado algunas fincas, creando centro de yoga, de natural therapy y todos.
Sí.
Y este es otro trend que usted tiene que mirar, que cada vez más personas de origen de la India llegando a Costa Rica. Yo voy a decir una cosa, no sé científico o no, pero dicen que países desde donde cruza 11 grados de latitud.
Ajá, sí.
Tiene una energía muy positiva,
sí, señor,
para hacer yoga y práctica espiritualidad.
Ajá, sí. Sí, señor.
Entonces, Costa Rica, hay un lugar
desde donde... Es un lugar adecuado, digamos, están todas las condiciones dadas desde la perspectiva, además de nuestra filosofía pura vida, de acoger a las personas y de intentar mejorar nuestra calidad de vida a partir del conocimiento propio, ¿verdad? Y de el ejercicio de la práctica de, por ejemplo, el yoga, como de otras actividades físico-espirituales, si se pueden decir de esa manera. Entonces, tal vez muchas personas que no estén en ello no se dan cuenta del potencial que tiene el establecimiento de emprendimientos, de actividades, de desarrollo de este tipo de prácticas que realmente en búsqueda de la, no solamente los costarricenses o la gente de la India, sino todas las personas, sobre todo nuestro turismo, que es mucho del norte, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, buscan para hacer de la estadía de sus días un lugar donde encuentren mucha realización, plenitud, búsqueda de respuestas internas. En fin, esto tiene mucho potencial, embajador, claro, sí, también.
Turismo de bienestar.
Sí, turismo de bienestar.
Turismo de relajar.
Salud,
usted
bienestar.
Usted tiene que crear lugares en Costa Rica donde...
Cada vez
no
más
es posible acceder a internet.
Qué maravilla. Internet. Qué maravilla.
No notificaciones.
Y si hay internet, se entrega el teléfono en una cajita y se olvida uno de que existe,
claro,
el
claro,
teléfono.
También, sí, ese es también. Detoxification.
Embajador, escuchando esto, ¿verdad? Es que las posibilidades van desde lo espiritual, desde la ayurveda como un estilo de vida, desde el budismo como una práctica espiritual, hasta lo más sofisticado de la innovación digital. Esas son todas las oportunidades que abren las relaciones entre los países.
Hay una range, un gama desde yoga que como se levante su espíritu arriba, hasta Space Science, que levante los rockets.
Sí.
Entonces tenemos todas soluciones.
Sí, hay todas las perspectivas y todas las posibilidades. Embajador, va quedando poco tiempo. Quiero retomar un tema con el que iniciamos. Es que el inicio, el comienzo del proceso electoral para la India este próximo viernes, 19 de abril, marca también el cierre del ciclo electoral del mundo. En este son dos años de ciclo de elecciones, 22-24. Entonces la India también forma parte de este dinamismo y de la necesidad de afianzar la democracia en un momento en que la democracia, usted lo comprende perfectamente, como nosotros también, embajador, está muy puesta a prueba y hay muchas corrientes de populismo, autocracia, que están afectando. Y yo sí quiero que como embajador, como diplomático, refiera la importancia del sostenimiento de la democracia en un momento tan difícil para el mundo, claro, ya que ustedes son democracia y nosotros también.
Sí, India es un ejemplo demostrando que sí, democracia trabaja bien. Un país con democracia puede crecer. Un país con democracia puede desarrollar. Un país con democracia puede crear situación que personas viven en paz y armonía y alegría. Estamos mostrando con nuestro propio ejemplo. Entonces, otros países están mirando ahí en experimento en India y poco a poco sintiendo que este es probablemente la solución de largo plazo.
Sí, eso me parece muy relevante, embajador, porque tenemos un movimiento muy fuerte que está golpeando la sostenibilidad de la democracia y mucha gente que se está desanimando respecto de los resultados, de las posibilidades reales que la democracia le puede ofrecer para resolver sus problemas de pobreza, sus problemas de educación. Pero cuán importante es recordar que esos problemas de pobreza, esos problemas de educación, no se van a resolver en dictadura, y ahí sí vamos a perder la libertad. Y lo que no podemos perder, siendo nosotros 5 milloncitos o ustedes 1,400 millones, es la libertad del ser humano para tratar de sacar adelante el proyecto de vida de cada uno.
Exactamente. Y también un país tiene que pagar un precio para ser democracia.
La democracia cuesta caro.
2 o 3% GDP estamos perdiendo porque en democracia tomamos decisiones después de todas las deliberaciones.
Ojo lo que dice el embajador. Perdemos entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto porque tardamos más en tomar decisiones. Claro. Y entonces viene de pronto un aprendiz de autócrata y dice, no, es mejor, ¿verdad?
Sí.
A lo Rusia, a lo China, a lo otro, es mejor tomar decisiones rápido, es mejor algo que sea más rápido y más efectivo, a costa de la libertad individual, que no es sino otra cosa que la libertad comunitaria, la libertad de la sociedad en su conjunto, porque tener medios de prensa independientes, tener oposición política de verdad, tener deliberación para tomar decisiones de política pública.
Instituciones independientes,
instituciones,
como Corte Suprema,
poderes independientes, sistema de balances, claro, pesos y contrapesos, cuesta plata.
Y también vale la pena.
Exacto.
Esa es una inversión de 200% en el futuro, porque no estamos en una corrida de 100 metros sprint, estamos haciendo una maratón. ¿Y quién va a ganar este maratón? Vamos a ver.
Embajador Sumicid, me encanta que usted esté señalando que la vida no es una carrera de 100 metros. Hay que tener resistencia, hay que tener resiliencia. Y eso lo muestra una civilización tan antigua como la India, que se propone irrumpir como tercera economía del mundo a la vuelta de la esquina. Pero eso no se hizo de la noche al día y ha costado mucho. Ha pasado por la conquista, por ser una nación conquistada, pero es una nación héroe, con un hombre como Gandhi, que señalaba Boris hace un rato, y que nos permite aprender unos de otros.
Claro.
¿Verdad? Porque somos democracias y tenemos la obligación de sostenernos como tales.
Tenemos que aprender desde un cuento de una tortuga y ¿cómo se dice?
Una liebre. Un conejo.
Sí, conejo. Pero ahí estamos poco a poco, slow and steady wins the race, como dice en inglés. Y lentamente, pero seguramente.
Pero seguro.
Es importante dirección.
Sí,
saber para dónde vamos.
Sí, entonces compás tiene más valor que speedometer.
Sí, claro.
Claro.
Si usted es una dirección no es correcto, mejor, más rápido es más.
Sí.
Más fuera de su destino.
Sí, nos dice el embajador Set, a paso lento,
pero
seguro, sabiendo hacia dónde vamos.
Sí, es importante. Sí.
Embajador, muchísimas gracias. Siempre es usted bienvenido aquí en nuestro país.
Muchas gracias por esta oportunidad y también durante esta conversación, oportunidad para pensar nuevas ideas. Bueno,
nuevas ideas, claro, qué bueno, qué bueno.
Durante esta conversación.
Pues, embajador Sumicet, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de esta conversación amena, ilustrativa. Namaste.
Namaste, pura vida.
Pura vida también. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Nos encontramos mañana aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Chao, pásenla bien.
Hablando claro. Claro.